eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y vamos a continuar con los cuadernos de los viajes de Juan Carlos Parra, que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bien, pues aquí andamos, esperando a que nos caiga la tormenta encima, ¿verdad?
Uy, es que está negro, pero pero para aburrir, ¿eh? Juan Carlos, menos mal que estamos, tenemos techo encima.
Hoy hace un día para viajar, pero de forma virtual, ¿eh?
Exacto. Como bueno, lo vamos a hacer ahora, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, antes de nada quería explicar que, bueno, que he estado repasando los cuadernos, ¿no?, en mi memoria, y hay algunas cosillas que se me han pasado, ¿no? Vamos a hablar de, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Rumanía? Pues se me olvidó mencionar una ciudad muy importante que fue por donde pasamos también, que es Sigisoara. Verás, Sigisoara es importante no por el nombre en sí, a lo mejor hay gente que le sonará a Timisoara, que también estuvimos, que no sé si te acuerdas tú del Atlético de Madrid una vez que jugó contra el Timisoara,
no,
un partido famoso,
no pues, me acuerdo
una,
yo de eso,
una eliminatoria que perdió el Atleti, y fue cuando
entonces,
empezaron
por
a situar...
por eso no me acuerdo,
claro,
si perdió.
No, te lo digo porque fue cuando empezaron a situar Timisoara en el mapa de Rumanía, porque ya. Nadie conocía dónde estaba. Bueno,
no, claro.
Pues no está muy lejos de Sigisoara de Timisoara, ¿no? Pasamos por las dos. Y en Sigisoara es importante porque fue donde nació Vlad Tepes, el empalador. Estuvimos comiendo, fíjate, en... Bueno, se ven los arquitos. Compramos una pintura, además, representando eso. Son unos... Es como una especie de ciudad medieval, antigua, ¿no? La parte que hay de entrada de la ciudad es como un arco y hay escaleras para... Se suben para hacia la catedral, pero al lado de la catedral... En una de las partes que estuvimos nosotros también, se ve una casita con una serie de ventanales y tal, y hay un restaurante. Y aquí en este restaurante fue donde nació Vlad Tepes, supuestamente, claro, porque todo esto hay que cogerlo, ¿sabes?, con pinzas, claro, los guías y todo el mundo te dice que ahí nació, y te lo tienes que creer. Bueno, pues ahí estuvimos comiendo, y es un sitio muy bonito. A mí me gustó mucho la ciudad, porque toda la ciudad respira ese ambiente medieval, ¿sabes? Es como pasear, por poner un ejemplo, a lo mejor por partes de Ávila, ¿no? Que te recuerda también esa Ávila del siglo XVI o del siglo... Y empiezas a ver a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz caminando por allí, ¿no? Pues aquí también, aquí te ves una representación de monjes por delante de ti paseando por aquella ciudad, ¿no? Me gustó mucho, ya te digo, y esto es lo que quería apuntar, que se me había olvidado, ¿no?
Y entonces vamos a continuar, lógicamente, sí, con Jordania y Siria.
Siria,
¿verdad?
¿No? Estábamos terminando Siria,
sí, sí, pero como el viaje claro, era sí, los dos, pues que continuamos con Jordania y con Siria, lógicamente.
Sí, pues nos habíamos quedado en Siria, ya saliendo de Siria, ¿te acuerdas? Había dos ciudades que visitamos también, que una es Mari y la otra es Apamea. Apamea no queda casi nada, queda el arco, digamos, el cardo máximo con las columnas, las columnatas. Fíjate, nos decían que no podíamos pasar por allí a las 2 de la tarde. Bueno, pues pasamos a las 2 de la tarde, ¿no? Un calor. Los lagartos no estaban ni siquiera, pues, estaban ni siquiera debajo de las piedras. Yo no sé en dónde se habían metido aquella. Estaba grabando con la cámara y el hombre iba diciendo, el guía, era un chaval muy majete, ¿no? Esto era donde estaban los baños. Y decía, joder, los baños. Allí con el sol, allí todo reflejando, una cosa tremenda. Y yo no sé, se veía. Bueno, es una ciudad antigua en la que se han encontrado, hay un yacimiento arqueológico en el que se han encontrado esas tablillas de sumerias, ¿no? Igual que ha pasado en Mari, que también pasamos, que no está muy lejos de Apamea. Bueno, pues si recordáis, el alfabeto sumerio eran muchos caracteres que iban ordenados de forma, bueno, se colocaban al buen tuntún y la gente los leía como le apetecía. Si aparecía un árbol, una casa y un señor, un dibujo de un hombre, podía ser que el hombre se subía al árbol para ver la casa o que la casa estaba al lado del árbol y el señor estaba allí. O sea, quiero decir, las interpretaciones eran múltiples. Pero cuando llegan los caldeos, ellos ya crean una sistematización de esta forma de escribir, que en la época sumeria se llamaba cuneiforme, porque se escribía con una especie de... o de clavo, porque se escribía con una especie de caña, ¿no? Vale, entonces, estas escrituras que son muy antiguas se han interpretado, ya digo, de muchas formas. Sin embargo, cuando llegan los caldeos, ya los sistematizan y crean un alfabeto de 22 caracteres únicos para todo, porque se convierte en un alfabeto fonético, o semifonético, para decirlo de alguna manera. Las vocales van a ser introducidas después, cuando los fenicios van a llevar este alfabeto a la cuenca mediterránea, los griegos la van a introducir, los etruscos, los íberos y demás, creando ya los alfabetos modernos, que luego van a ser los que vamos a utilizar nosotros. Digo esto porque el viaje, en la siguiente ciudad donde estuvimos es Ugarit, pero Ugarit es una ciudad también bastante antigua, de hace 1500 o 1000 y pico años, desaparece más o menos parte del tesoro de Ugarit porque se quema. La ciudad tiene un... pero se conservan diferentes cosas, entre ellas una de las tablillas importantes, que es el único alfabeto que se conoce de la antigüedad, digamos vivo, porque tened en cuenta que los egipcios utilizaban efectivamente su propio alfabeto y otros pueblos también, pero utilizaban elementos o materiales más degradables para escribir, como eran el papiro o el pergamino, que estos se destruían enseguida, se destruían con el tiempo, el paso del tiempo, pero no solo eso, sino que la destrucción de, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría fue quemada y saqueada varias veces, ¿no?, como bien sabéis, a lo largo de la historia. Sin embargo, aquí, aunque fue destruido y quemado, la tablilla de arcilla pues permaneció durante a lo largo del tiempo, y esta data de hace unos 1500 años antes de Cristo. Yo compré una reproducción, es muy pequeñita, venía a ser más o menos, para que os hagáis una idea, pues como tres dedos de ancho, y ahí viene, te lo ponían en un marquito, todo muy bonito, y ahí te vienen las... Y debían ser los ejercicios de los niños, de los chavales, que iban a aprender en este recinto, que era una especie de escuela, aunque se cree que era parte de los aposentos que pertenecían al Palacio Real de Ugarit. Entonces, bueno, a lo mejor eran infantes o gente relacionada con la nobleza, porque no todo el mundo tenía acceso a la lectura, ¿no? Bueno, de aquí, de Ugarit, que a mí me gustó, ya te digo, me gustó muchísimo, que la pena de todo esto es que muchas cosas están desapareciendo y que cuando vuelva la gente otra vez a Siria, ojalá sea pronto, pues no van a encontrar ni la mitad de lo que vimos nosotros, ¿no? Por eso hemos sido unos privilegiados. Bueno, llegamos a la última ciudad que estaba antes de entrar otra vez en Jordania, que era Bosra, que es una ciudad también antigua, pero que los romanos la modernizaron creando nuevas estructuras con esos cardos pavimentados, con las columnas del cardo, con los capiteles esos capiteles dóricos en forma de esas volutas, ¿no?, que son muy interesantes para ir colocándolo. Esta ciudad se conserva un teatro, pero claro, está muy reconstruido. Hay un teatro muy bonito, muy interesante. Lo bueno de este teatro es que se puede ver las partes por donde entraban los actores, ¿no?, en las representaciones. Sabéis que habían dos entradas situadas en los laterales, que era por donde entraba el coro, pero también en el escenario se pueden ver esas formas de columnas que, bueno, ya digo que son reconstrucciones, que no son los originales, pero que están bastante bien hechas.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, de Siria ya nos despedimos de Hamed y de tal. La verdad es que nos pareció un viaje muy bonito, muy interesante, y que nos hubiéramos quedado unos días más en Siria. Porque entrar en Jordania ya vimos Yeraz, pero no tiene más cosas. Tiene lo que vamos a ver ahora, que es importantísimo. Estuvimos también en el Badi Rum, pero lo que vamos a ver ahora es uno de los sitios más importantes de Jordania, ¿verdad, Paquita? Porque me estoy refiriendo a
Petra. Hombre, a Petra, Petra y Yeraz son, sin ninguna Petra, sin ninguna duda, Petra.
Vale. Sobre todo Petra. Petra es la ciudad nabatea por excelencia, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que posiblemente date del siglo II a.C. y que su duración fue hasta el siglo I, que fecha en que los romanos entran y conquistan Petra. Es una ciudad muy difícil, era una ciudad muy difícil de conquistar, puesto que Petra, como bien sabes, por tu viaje, se encuentra en un desfiladero que es el Sikh, ¿no?
Ese desfiladero muy traicionero, porque cuando llueve, las riadas son tan tremendas que hay muertes, y ahí por lo general,
Yo, mira, cuando fuimos nos dijo el guía, además un guía muy muy curioso, se llamaba, es, ahora te lo diré porque se me ha ido, pero un chaval que me dijo que había tenido ya otras personas de la 11, ¿no?, que habían estado ahí visitando Siria y tal, y que lo habían pasado también muy bien con ellos, ¿no? Y nos dijo eso, que habían tenido una riada un año antes o dos años antes. Yo estoy hablando del año que yo fui, el año 2000, como os dije la otra vez, ¿no? Pues había una riada y habían muerto algunos turistas, ¿sí?
Sí, sí, sí. Por lo general, siempre que hay riadas de estas de agua, hay, porque es que, claro, es tal avalancha de agua que va de en esa pendiente, que abajo, los que le pillen abajo, es que, vamos, eso es tremendo.
Mira, antes se podía bajar en caballo, hace ya muchos años, pero lo quitaron precisamente por estos problemas que estamos diciendo de la riada. Es que tened en cuenta que este desfiladero son paredes de roca, y además tiene como un kilómetro y medio más o menos antes de llegar a lo que se llama la Puerta del Tesoro, ¿no?, que es la entrada de Petra. Ahora baja la gente en burrito, algunos que no pueden andar bien, pues los bajan, a lo mejor alquilan un carruaje de estos chiquititos, estos que van unidos al burrito, pero muy poca gente es la que puede bajar en cabalgadura, ¿no?
El problema de esto, de ese desfiladero, es que no hay, el asfalto es todo arena. Sí. Entonces, claro, se te hunden los pies, pues como estuvieras en una playa, andando en la playa, se te hunden los pies, y sobre todo, claro, si se pone a llover, ahí es imposible correr, es que es materialmente imposible. Ya,
por eso digo, y subirse por las rocas es imposible.
Imposible,
también,
claro. Porque hay huecos, hombre, hay gente habilidosa que por supuesto lo harían, pero la mayoría, desde luego, ya te digo yo que no.
Es muy complicado, porque además es una salida que está muy encajonada en lo que son las curvas, porque hace meandros también el desfiladero. Bueno, tiene algunas señales de lo que es el pueblo nabateo, porque arriba en algunas zonas se ven esos cuadrados con ojos y boca, que es el dios de Usera. No sé si tú te recuerdas que te lo hubieran dicho. Pero bajando hasta llegar a la puerta del desfiladero podemos encontrar rastros de lo que fueron los asentamientos nabateos. Fíjate, esta ciudad la descubrió un intrépido explorador inglés que se llamaba Burnham, pero que, ¿sabes?, que en aquella época los beduinos, cuando él entró en el siglo XIX, no dejaban pasar a ningún extranjero porque, claro, eran muy celosos de lo que tenían. ¿Y qué ocurrió? Que este hombre aprendió el árabe muy bien, y con, hombre, que tenía un poco de acento, pero él decía que era una persona que venía de la India, se vistió muy bien y sabía muy bien las costumbres musulmanas, y llegó aquí y nos dejó unos retratos maravillosos, porque él pintaba de maravilla de lo que es la ciudad antigua, de cuando, cómo él la encontró cuando llegó en 1800 y pico, sería la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y son preciosos, ya digo, en color. Los venden también en, pues si los queréis comprar, si vais alguna vez a Petra, los venden en carpetitas, ¿no? Nos trajimos una carpeta esta de láminas y son muy bonitos, ya digo. Bueno, pues entrando, cuando llegas, pasando el Siki, llegas, se abre la ciudad, porque se abre una especie como de, es como entrar en un mundo maravilloso, porque entre las dos paredes se contempla la puerta del tesoro, que es una especie de portada del Partenón, porque es se supone que esto lo hicieron, debieron ser o bien especialistas griegos que trajeron los nabateos porque tenían mucho dinero y lo podían hacer, y está cincelado todo en la roca, no es aparte, sino que va, digamos, como si fuesen a lo bestia, altorrelieves, ¿verdad?
Sí.
Es muy bonito porque se ven todas las imágenes del águila, los águilas, las diferentes representaciones de los dioses, tanto de Dushera, como hay una que es Olan, que es la especie de, es la representación de Isis, porque ya digo que tuvieron muchos digamos encuentros con otros pueblos y mucha comunicación con otros pueblos, incluso tenían comunicación con los hititas, porque hay también costumbres. Una de las cosas que se cuenta es que por aquí pasaron los Reyes Magos, porque ellos tenían también una gran cantidad de mercancía, porque era uno de los puntos principales de lo que se llamó la Ruta de la Seda, ¿no?
Sí.
En cuenta que era Palmira y también esta zona. Incluso en la época de los romanos hubo familias nobles, patricias de Roma, que tenían productos que eran de China, ¿no? Que venían a través de esta ruta, ¿no?
Es un país joven, porque claro, evidentemente son antes era territorio israelí.
Sí, sí, claro, estamos hablando de la Cisjordania, ¿no?
Claro,
estamos,
por eso digo que...
Claro, y estamos hablando además de un país que está amparado por Estados Unidos. Ten en cuenta que es el país de la zona, junto con Israel, que solo admiten, o si lo quieres, de sus fronteras que puedan pasar de Jordania a Israel, ¿no?
Exacto. Porque
los demás países musulmanes se cierran a eso, ¿no?
Se
quieren
cierran,
tener contactos con Israel, ¿no?
Lógico,
entre comillas. Después de las guerras que ha habido desde el año 48, cuando Israel, la ONU lo reconoce como Estado, es también muy difícil y muy complicado. No sé, yo estuve hablando, Nasser se llamaba este chaval, estuve hablando con él porque, claro, me dijo una cosa, dice, mira, vamos a ver, porque estuvimos viendo, porque Petra, sabes que Petra va siempre todo en cuesta, ¿no? Desde que era
la puerta
del tesoro, que está la plaza con los camellos.
Todo
y vas,
cuesta.
Y vas viendo en todo lo que es la ciudad, vas viendo las construcciones de las casas talladas y hechas en la propia roca, ¿no?
Sí.
Unas construcciones de locos, porque...
Hombre, por eso se llama Petra, que es piedra.
No, es críptico, pero construcciones de locos, digo, vamos a ver, es que la gente, el ser humano, ¿cómo se las apaña para vivir en las circunstancias más extremas, ¿no?
Sí, claro.
Esto es una circunstancia extrema y tienen que considerar esto. Hay un teatro, el teatro mismo, que está también al lado, que te acuerdas del teatro,
sí,
que también
claro
está excavado en la roca.
Sí.
Y debajo, bajando, se encuentra un templo, el templo que se está excavando ahora, que se han encontrado monedas también de la época, y por eso se sabe que aquí... hubo mucho dinero, mucho dinero que se movía y se movía de todo lo que era la zona nabatea, ¿no? Y la zona de Estado, ya digo, por la comunicación de la ruta de la seda. También estuvimos, y cuando estuvimos, sabes que había abajo una especie de comedor, que ahí se puede comer, no sé si tú comiste, nosotros comimos allí, comimos bastante bien, porque comimos un arroz que es con muchas especias y con frutos secos, que nos dijo el guía que era un dicezo muy famoso, y lo cogimos, vale, por eso, ¿no?
Sí.
Y me dijo, dice, mira, no sé si quieres subir, pero subir supone que te puedas caer por las escaleras, son 800 escaleras hasta llegar arriba al templo de Dusera.
Sí.
Y es complicado. Dice, si quieres te quedas aquí conmigo y que vaya tu mujer, mi mujer entonces, ¿no? Mi mujer de aquella época, y que suban con... Porque allí conocimos, fíjate, en este viaje conocimos a unas parejas de catalanes, a Jordi y Montse, que aprovecho para mandarles un saludo, y Rafa y su mujer Dolors. No quiero tampoco...
No, claro, es Dolores, vaya. Para...
Es Dolors porque no, ella no, simplemente era Dolors porque los...
Que sí, hombre, pero me estoy diciendo que para los oyentes que sepa que es Dolores.
Dolores, efectivamente, vale. Bueno, pues ellos subieron, Cristóbal es cordobés, es un tío muy cachondo, además él nos decía que cuando llegó a Cataluña, que todo el mundo se reía de él cuando hablaba el catalán, dije, pues a partir de ahora yo lo entiendo, ahora me vais a entender vosotros en el castellano, y él habla en castellano, ¿no? Es de estos, ya te digo, cordobeses que pasa de todo, y bueno, él es un tío muy majete, ¿no? Y Jordi es una persona que es uno de los mejores dermatólogos de Cataluña, ¿sabes?
Uh-huh.
Y se llama Jordi Pascual, no sé si alguno de vosotros ha oído hablar de él, pero bueno, es un especialista muy importante. Nos invitaron luego, estuvimos más tarde en su casa y en Santa María de Palo Tordera y en el Montseny. Bueno, pues aquí subieron ellos, subieron las escaleras y cuando bajaron me dijo Cristóbal, menos mal que no has subido porque aquello era terrible. Me he caído dos veces. Me rebalé y me he caído dos veces de un escalón.
Es que lo que pasa es que la subida no son escalones regulares.
Son irregulares.
Son totalmente irregulares. Después también no hay barandilla a mano derecha, con lo cual no hay mucho espacio para moverse. Entonces ahí es subida y bajada. Y lo que es peor es que en esa subida y bajada no solamente transitan las personas, sino los burritos.
Eso es a lo que iba. Sí,
claro.
Que también llevan burritos, porque algunas personas van montadas porque no pueden subir, evidentemente.
Claro, y las llevan, vamos, lo pagan el burrito y los llevan.
Y otra cosa que nos dijo Nasser, que luego yo lo he visto en fotografías y lo he visto bien, pues que la portada que tiene este templo pues es muy parecida a la portada del tesoro, es que es casi igual. Lo que pasa es que la Puerta del Tesoro es más impresionante todavía, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue comer y, claro, los esperamos en la plaza. Nos fuimos a recorrer las demás zonas.
Sí, además que está aquello es muy grande, un restaurante inmenso.
Estuvimos ahí y luego estuvimos recorriendo todo lo que son las zonas y compramos, fíjate, estas botellitas que hacen ellos. No sé si te acuerdas que las hacen con diferentes arenas de colores y van creando imágenes dentro de la botellita.
Sí.
No sé si lo recuerdas. Bueno, pues compramos una que era un beduino montado en un cabello en el desierto, ¿no? Con
las... Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y bueno, estuvimos por ahí dando vueltas, estuvimos viendo las tiendas que había, que también había una tiendecita en la plaza, estuvimos dentro del tesoro también, que con ellos no habíamos pasado, lo estuvimos viendo por dentro, que en realidad, bueno, debía ser una sala de recepción o debía ser un palacio, pero aquello llamarle el tesoro porque se creía que ahí estaba el tesoro escondido de Petra cuando llegaron los turcos y no encontraron nada, ¿no? Evidentemente. Bueno, De Petra, bueno, luego ya por la noche nosotros nos salimos, nos fuimos por todo el desfiladero, les esperamos a nuestros amigos en el hotel. Estuvimos en el Moving Peak, no sé si estuviste tú en el Moving Peak, en el hotel.
No me acuerdo yo en qué hotel estuvimos.
Estuvimos de maravilla porque, mira, estuvimos comiendo una cosa que además es de Siria y no es de Turquía. Estuvimos comiendo, y bueno, es de Siria y Jordania, pero fundamentalmente de la época en la que Merlana es el maestro de la danza de la Semá, esa que se danza dando vueltas, ¿sabes? Merlana y sus compañeros eran sirios y se fueron de Siria a Turquía, donde en Konya, ya cuando os hable de Turquía os hablaré de este personaje.
Eso también se da mucho en Egipto,
Sí, sí, no, pero en Egipto está en el Jalili también, pero sobre todo donde se fundó, que es en Konya, donde está la casa, allí están las representaciones. Nosotros lo vimos en Konya cómo se mueven, ¿no? Pero bueno, ellos trajeron esto, la danza esta de la Semá, pero también trajeron una forma de cocinar que es el kebab, es la forma de hacer esa carne de una forma determinada a la brasa, ¿no? Y bueno, pues nos dieron una cena maravillosa con unos kebab que vino un cocinero de Siria a hacerlos, que eran impresionantes, Paquita, pero con el pan de pita, con
claro,
todo.
Claro, que está riquísimo el pan de pita,
Sí, sí, maravilloso. Y sobre todo, sabes que son esas, a veces, o puede ser ese pequeñito o es grande, de eso que se envuelve, ¿no? Pues a mí, y sobre todo esos menús que te ponían de buffet, ¿no? Que te ponían un montón de cosas, de frutas, es impresionante cómo se come en estos países también, a excepción de que no hay carne de cerdo, pero bueno, tenemos carne de cordero casi todos los días, pollo fundamentalmente, y bueno, esas cosas con legumbres que son muy interesantes. Bueno, pues de Petra nos fuimos al día siguiente, ya nos fuimos ya para terminar poco a poco el viaje, llegamos a Amán. En Amán estuvimos visitando la ciudad, vimos como, no sé, a mí prácticamente me gustó muy poquito Amán, como ciudad histórica tiene muy poco.
Hombre, que en el teatro.
Sí, fuimos al teatro, pero el teatro está totalmente reconstruido,
sí,
como bien sabes.
Todo nuevo.
Y el Odeón que está al lado. El Odeón es una, ¿no? Ya lo expliqué cuando hoy hablamos de Grecia, que son esos pequeños teatros que se utilizaban para conferencias o para recitales, ¿no? En Grecia, pues sabes que cuando era una conferencia mejor filosófica o de Platón o Aristóteles, no lo daban en el teatro grande, y cuando se reunía lo que era el conjunto del pueblo, porque aquí tenían más o menos 10.000 personas o 12.000 la capacidad que tenía un odeón, pues iban a los odeones en vez de al teatro, ¿no? O sea, los representantes del pueblo, los arcontes, ¿no? Pues aquí pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Luego también, bueno, os dije que es una ciudad que se divide en círculos, que no son como calles aquí, que son todos círculos, y alrededor del círculo se organiza el barrio o la calle, ¿no? Que
claro.
Es una cosa muy curiosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Pues de aquí nos fuimos un día, fíjate, porque nos ofrecieron, a mí me pareció una cosa, una turistada, pero nos ofrecieron ir al Bar Muerto, que nosotros no lo cogimos, valía ciento y pico dólares y te tenías que bañar en una piscina, te daban una toalla. ¿Sabes lo que hicimos? Coger dos, tres taxis y nos marchamos por nuestra cuenta al Mar Muerto. Y la verdad es que nos estuvimos con la gente, donde se baña la gente, en los sitios normal, más como más, entre comillas, auténtico, más original, más de la gente, ¿no? Y la verdad es que me pareció una pasada flotar allí en el Mar Muerto.
El agua esa, que es que vamos, quieres meterte y no puedes, te echa para afuera.
Claro, es que tiene tanta sal el agua, que es imposible, ¿no?
Ahora, los ojos es que es horrible, como se
yo se me metió en el ojo también, como a ti a lo mejor, se me metió agua de sal. y la verdad que fue horrible. Luego, claro, luego te la quitas. Luego había unos bañitos allí donde estuvimos nosotros.
Sí.
Y nos llevó, fíjate, este taxista nos llevó, nos dijo, mira, como es una ruta distinta, que vosotros no habéis hecho la ruta, uno de los taxistas, podíamos ir, si queréis, a una tienda que de unos amigos míos que venden productos.
Las cremas famosas,
sí, allí,
¿no?
Allí compramos esas cremas de, que se hacen con fango de,
sí.
del Mar Muerto y un mogollón de cosas, ¿sabes? Esas cremas yo creo que nos llevamos toda la estantería. Bueno,
bueno,
aquello fue tremendo.
Eso le ocurre siempre, ¿eh?
Pero me gustó mucho esto del Mar Muerto. Fíjate, de nuestra orilla, claro, mal porque estaba bastante lejos, retirada, pero se veía, estábamos enfrente de la orilla israelí, de la orilla judía. Y nos dijeron que allí en Israel está todo más organizado, los hoteles están mejor puestos. Aquí en Jordania pues no hay mucha infraestructura con respecto a lo que es Israel en ese sentido con el Mar Muerto, ¿no?
Es que nosotros fuimos al Mar Muerto, pero por el lado de Israel, porque nosotros, claro, el viaje lo hicimos Israel y Jordania. En lugar de tú, como hiciste Siria y Jordania, nuestro fue Israel y Jordania.
Muy bien. Pues eso, bueno, yo tengo muchas ganas también de ir a Israel, a ver si puedo convencer a Lucía para que pierda el miedo, porque no creo que haya tanto como más adelante se podrá ir perfectamente. Y además estaba muy controlado como cuando estuvimos en Egipto. Bueno, pues esto es más o menos lo que hicimos. Lo estuvimos unos días, volvimos a estar en el mismo hotel cuando a la vuelta, que era el hotel este que os he dicho, el Continental, que es un hotel bastante majete. Y fíjate, conocimos una persona ciega en Amán. Un chaval que debía tener veintitantos años o quizá 30, no lo sé, no llegaba más. Pero se conocía todas las monedas del mundo, Paquita. Vendía tabaco en la calle y le dabas cualquier billete. Fíjate, los dólares, que es imposible saber si es de uno o de cinco, ¿no?
Claro, pues es el mismo tamaño.
Sí, no, pero decía $5. No sé si debe tener algún espesor el billete o debe tener algo, pues decía $5. O le dabas por ejemplo, le dabas 1000 pesetas. O le dabas, porque, a ver, teníamos billetes de esos de 500 pesetas antiguos, ¿no?
Claro.
Que llevábamos el euro, pero... Y nos decía, 500 pesetas. Joder, pero ¿cómo puede saber este tío de qué...
A ver si era un ciego de estos falsos, que se hacía pasar por ciego.
No, que va, fíjate, solo he visto, porque este nos comentó, era un amigo de Nasser, ¿no? Por eso nos dijo, ¿queréis conocerlo? Y fuimos a conocerlo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el chico, pero bueno, estaba allí puesto y estaba vendiendo su tabaquito, sus cosas. Y vimos también una persona, también una ciega, pero esto fue en el zoco de Alepo. Por lo que era la calle central del zoco, te he dicho que era subterráneo, que era, bueno, era cubierto. Bueno, pues por la calle central, que pasaban todas las mercancías para dividirse a las diferentes zonas del zoco, ¿no? Bueno, pues venía una señora que yo no sé, esa mujer aquí, vamos, la paran y la meten en cualquier sitio, porque iba con el bastón como si fuese una lanza, una espada, ¿no?
Bueno, para uno y para hombre, otro, si coño, no tenía ahí...
La gente se apartaba, claro.
Si no tenía ahí personas que le enseñaran el manejo del bastón...
No, pues... sí, yo creo que lo sabría. Lo que pasa que, ¿sabes qué ocurre? Que por allí, claro, la gente no se fija, ¿no? Y entonces llevaba el bastón así, puesto enfrente y moviéndolo de un lado a otro.
¡Qué peligro!
Con el peligro de que podía golpear lo que fuese, no solo a los caballos, a lo que fuese, porque allí por allí pasaban también mercancía, pues la llevaban en carritos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ese tipo de cosas. Y bueno, luego ya, pues a la vuelta, nos volvimos, había un jaleo en el aeropuerto de Amán tremendo para la vuelta. Nos pudimos meter en el primer vuelo que salía, nosotros, los chicos estos catalanes y nosotros, que venía para aquí, para Madrid, y porque ya no sé el otro vuelo por dónde iban, pero vamos, que era un jaleo. Al final pudimos pasar y ya estuvimos aquí, ya no volvimos.
Pues yo, mira, es un país que está bien, Jordania, pero no me quedó muy buen recuerdo por las cantidades de circunstancias que se nos dieron de intentar robarnos, engañarnos, estafarnos. Ellos tienen tres monedas. Ellos tienen su moneda propia, el dinar.
Sí, el dinar, sí.
Pero es ¿qué ocurre? Que te admiten el euro y te admiten el dólar. Entonces, ellos buscan una cantidad de historias para engañarte con los cambios. Y francamente, un país que vive del turismo como ese, me parece lamentable totalmente que haya esa pillería que nos encontramos nosotros ahí, en sobre todo en Petra.
Nosotros en Petra sí que vimos que intentaban, ¿sabes?, sacarnos más, pero vamos, es un sitio turístico, ya sabes que van a... Por cierto, una de las cosas que nos contaron en Petra es que se habían suprimido los... No lo sé si tú fuiste a algún espectáculo nocturno, pero en el año este que yo fui, año 2000, se habían suprimido los espectáculos nocturnos, ¿sabes?, que van con velas bajando por el desfiladero, llegan abajo y hacen una especie de baile en la plaza, ¿no?
Sí.
Muy bonito, pero lo habían suspendido porque yo creo que nos dijeron que un mes antes, una cosa así... Tal como van los ingleses, ¿no?
Uh-huh.
Que bueno, iban puestos cuatro ingleses se cayeron por las estas escaleras que te estábamos diciendo,
sí.
Uh-huh. y se habían matado.
Claro.
Entonces,
sí, ahí claro, hay espectáculo nocturno en Petra, en lo que es, pero no por la parte del desfiladero, sino digamos ya en la parte de lo que es la ciudad, ¿no?
Sí, donde hacen las carreras de caballos, claro, que también tienen allí los
sí,
caballos y demás.
Sí.
Pero no, antes lo hacían ahí, pero lo suprimieron por esto, porque uh-huh, claro... A ver, si va un señor puesto con una botella de whisky dentro del cuerpo, pues te imagínate, lo menos que puedes hacer es que si te subes a cualquier sitio te pegues un leñazo. Claro, y se mataron
no me, claro,
cuatro turistas.
Claro, yo me encantó Israel, francamente, no me importaría. De hecho, me encantaría volver, pero a Petra no volvería, por ejemplo. Vamos, a Jordania no volvería.
Yo una vez para ir a Petra está muy bien, Paquita, porque...
Sí, hay que conocerla.
No, está muy bien para, claro, conocerlo y tal, pero hay sitios que son muy cansados de visitar. Y Petra es uno de los lugares que te metes todo el día, porque nosotros entramos a las 8 y, ojo, que salimos a las 7 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde. Y estar todo el día metido en un lugar como Petra, que es muy bonito, pues terminas un poco como le pasaba a Stendhal en Italia, ¿no? Terminas mareado. Pues eso es lo que yo, la sensación que yo tuve. Claro, a ver... por eso te digo que lo pasamos mejor en Siria que en Jordania, porque Siria tiene muchos yacimientos y tiene muchas cosas. Se te pueden olvidar muchas cosas que vimos, pero claro, en Jordania es que son dos y dos son cuatro, es decir, tienes Petra, el Mar Muerto, Geras y,
sí,
y si lo quieres Amán, pero
claro,
no hay nada más.
Pero no, Amán no tiene nada que ver. Yo desde luego a los oyentes que nos están escuchando aquí en iberoamerica.com, yo les diría que no les tuviera el más mínimo miedo para ir a Israel, porque hay una seguridad extrema. Con el turismo pasa lo mismo que con Turquía, con Egipto, todos
esos sí,
países donde puede haber una problemática, el guía no te va a llevar. Claro, y en cualquier caso, siendo un grupo también es diferente, pero que cuidan mucho el turismo porque saben que viven de eso y desde luego tienen una seguridad extrema. O sea que yo en ningún caso en Israel pasé el más mínimo miedo, pero sí que es verdad que...
No, sí, yo cuando estuve en Egipto tampoco, Paquita.
Ni en Egipto tampoco, ni en Turquía, yo no sé si
claro,
nada,
por eso digo
nada
que
de nada.
Los sitios turísticos están muy bien. Bueno, ya hablaremos cuando hablemos del viaje a Egipto, del cómo estábamos, porque íbamos con gente con metralletas y también pasa esto en Israel.
En
¿no?
Israel, es pero decir, pero claro, lo ves a una distancia que no tiene nada que ver con el turismo,
dice que eso es lógico, porque además hay que proteger un bien común para todo el pueblo,
claro,
a la que llegas.
En Túnez me pasó igual también, una seguridad extrema y en Túnez.
Y fíjate que en Egipto ha habido descuidos y hubo esa matanza famosa, que por eso no fuimos nosotros en el 97, o esa matanza de Túnez también, que en la que murieron algunos españoles, bastantes, y que otros se salvaron porque se protegieron en el templo que se metieron. Pero bueno, este tipo de cosas pasan y oye, pasa lo mismo en Estados Unidos que se supone
que... Por eso
que
te digo, que en Estados Unidos también te estás en una iglesia
de
y de pronto...
Y, claro, o aparece un loco y te empieza a matar a la gente, ¿no?
Claro, por eso te digo que donde está el cuerpo está el peligro, pero entonces no porque sean países árabes, ni mucho menos te tenga que dar más miedo, porque ellos cuidan mucho el turismo, pero y lo mismo lo que tú decías, en Estados Unidos, que este...
O aquí en Madrid, en el año 2004,
claro,
cuando pasó aquí lo de las bombas, ¿no?
Claro,
que,
claro.
Que puede pasar en cualquier parte, o en Londres o en París. Lo que sí que sucede es que la gente tiene que ir con una mentalidad abierta, repito siempre, llevar un poco aprendido lo que vas a visitar, porque muchas veces los guías te cuentan milongas, no te cuentan la historia de verdad,
te cuentan lo que ellos
han aprendido y no te cuentan nada más, y sobre todo ir con mucha prudencia cuando se salga por la noche, ir en grupo. Procurad no tener esa vamos a ir nosotros solos porque somos aquí los aventureros. No, este tipo de cosas no hay que hacer alardeo cuando son países de este tipo, ¿no? O sabes que te puede pasar cualquier cosa.
De
Entonces
hecho,
hay que hacer...
el guía nuestro de de Jordania, uh-huh. era de Tenerife, aunque el padre sí. era de allí y estaba allí sí. viviendo, pero él nació aquí y la madre era de Tenerife. Uh-huh. Y el padre, por lo visto, era un excelente cirujano allí, ¿no? En Jordania, y se fue él allí uh-huh. para... Y, pero ese mentía más que hablaba.
Sí,
o sea,
sí,
nos
sí,
decía
sí.
cada barbaridad que vamos, que nosotros lo que pasa es que no quisimos dejarle en ridículo, ¿no? Pero es que nos dejó de decir tales barbaridades que te dice, vamos a ver, que este hombre que está ahí tratando con un público y que seguramente dentro del público hay gente culta, gente preparada y que, vamos, debería un poquito tener más cuidado, ¿no? De lo
sí,
que
no,
dice, ¿no?
Pues, ¿no? Esto me ha pasado también en algunos viajes que he hecho. Y otra cosa también, cuidado con las personas que van también a estos viajes, como os he dicho, porque, a ver, en algunos, como por ejemplo China y la India, nos encontramos con gente muy especialita, gente que iba muy a lo suyo, no iban a por el grupo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas también, que ya os explicaré. Pero sobre todo ir con una mentalidad abierta, llevad esto que os decíamos Paqui y yo, que es llevar un poquito aprendido dónde vamos a ir, evidentemente, para tener un conocimiento del terreno donde que vamos a pisar y lo que uno va a tener delante. Y también eso, cuidado con las salidas. Son normas evidentemente que te van a decir, pero es que, a ver, son lógicas, porque a veces nos descuidamos, como está pasando aquí con lo de esto del coronavirus, y mucha gente se descuida y pasa lo que viene luego, lo que viene, ¿no? Como como dicen algunos por ahí, que luego viene el tío Paco con las rebajas y
exacto.
nos encontramos con lo que nos encontramos, ¿no? Y nos lamentamos y lloramos, y claro, joder, que te hemos avisado de esto, ¿no?
Claro.
Bueno, pues otra cosa también importante de Jordania, cuidado, llevad siempre un calzado, o Jordania, estos países que son calurosos, llevad un calzado cómodo, una ropa también cómoda, clara, posible, mejor que oscura porque hace mucho calor,
claro.
Y una gorra, y sobre todo beber mucha agua. Esto es importante, no escatiméis en comprar botellas de agua o en llevaros botellas de agua, porque es imprescindible, porque un desmayo en estos sitios puede ser fatal.
Sí, sí, sin ninguna duda. Sí,
mira,
sí.
Nosotros en dónde fue, creo que fue en Petra, no, en Gerás. En Gerás vimos a una chica inglesa que estaba tumbada, estaba viniendo la media luna roja, porque sabes que en estos países no sí. es la Cruz Roja, evidentemente.
Exacto,
la Cruz
sí.
Roja. Entonces, pues estaba viniendo la media luna roja a buscarla allí, a donde estábamos en las ruinas, porque se había caído, porque no había bebido, porque no estaba hidratada, y lo que le pasó que tuvo un desmayo, una lipotimia, ¿no?
Claro.
Y es muy peligroso, ¿no?
Es peligroso, bueno, sí.
Y nada más, pues yo me despido, si queréis, hasta la próxima semana, que seguiremos con nuestros vuelos, nuestros viajes fantásticos virtuales, y un abrazo para todos.
Pues sí, no vamos a decir dónde vamos a ir la semana que viene, pero lo que no. sí que vamos a decir es el correo donde nos pueden escribir, que es postales@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así pues, ya Juan Carlos ha despedido, yo lo voy a hacer también, emplazándoles a todos nuestros oyentes aquí en eiberoamerica.com el jueves próximo, claro, para escuchar otro podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.